En esta grabación vamos a hacer algunas consideraciones sobre la definición de la suma de ángulos. En la definición 4.25 se define la suma mediante la concatenación de los lados de dos ángulos. Para ello se pide que la semirrecta que se utiliza en común en los ángulos esté en el interior del ángulo suma. Es la definición que conocemos. Bien, si nos fijamos en esto, nuestra definición de suma siempre dará como resultado un ángulo mayor de lo que conocemos como ángulo de 180 grados. Es normal porque esa es la definición que tenemos de ángulo. Entonces, al hacer la suma de dos ángulos, tendremos que ver que estas condiciones se cumplan para ver si existe realmente esa suma. O sea, no siempre podemos sumar ángulos. Por ejemplo, con ángulos agudos es fácil ver que no habría problema al sumarlo. Pero puede ocurrir que al intentar sumar un ángulo obtuso con algún otro, ya no estemos en las condiciones de la definición, como ocurriría en la figura que hemos recuadrado. ¿Por qué? Porque al intentar hacer el interior del ángulo formado por los dos lados que corresponden, en ese interior ya no caiga ese lado común B. Eso es lo que nos puede ocurrir. Entonces podemos pensar qué es lo que ocurre o qué debe pasar para que esta suma se esté bien definida. Bueno, pues si lo pensamos, intuitivamente podríamos decir que es que la suma no debe ser más de pi radianes, porque esta es la definición que tenemos de ángulo, lo de pi radianes, 180 grados. Bueno, ¿eso en qué se traduce? Pues nosotros conocemos ya lo que tiene que ocurrir, y simplemente que al sumar, el segundo ángulo tiene que ser menor que el suplementario del primero. Eso es lo que tiene que ocurrir. Lo que significa que entre los dos no sumen más de esos 180 grados. Bien, pero es que nosotros no hemos definido suplementario en el libro. Ocurre que la definición del suplementario tampoco es muy difícil, simplemente que no excedamos de lo que sería la línea recta. Entonces, dando un ángulo AB, pues el ángulo suplementario sería el formado por el A'B, donde ese A' es la otra parte de la recta que define a la semirrecta que tengamos. Esa sería la definición. Bueno, pues ya una vez definido esto, podemos intentar probar que la suma de dos ángulos está bien definida, está definida, si solo si el segundo es menor que el suplementario del primero, lo que hemos dicho. Bueno, para demostrar la equivalencia, lo que hay que hacer es las dos implicaciones. Primero, que si la suma está bien definida, entonces el ángulo es menor que el suplementario, o al revés, o que si el ángulo es menor que el suplementario, entonces la suma está bien definida. Veamos estas dos cosas. Por ejemplo, podemos comenzar suponiendo que efectivamente el ángulo que queremos sumar es menor que el suplementario y que entonces pues realmente la suma sí está bien definida. ¿Qué es eso de que está bien definida? Pues lo que hace falta es que ese lado que va a haber en común, el B de barra, en la semirrecta de barra, esté en el interior del ángulo AC, el ángulo barra C. Bueno, pues en nuestro texto, en la herramienta que tenemos para comprobar que algo está en el interior del ángulo es el teorema de la barra transversal. Así que utilizaremos el teorema de la barra transversal. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar dos puntos, un punto en C y otro punto en A, en la semirrecta, completamente en la semirrecta, y ver si el segmento que los une corta a la semirrecta de barra. Bueno, pues tal y como los hemos elegido, estos puntos P y Q están en distintos semiplanos de los que determinan la recta B. Bueno, pues ahora de aquí, ¿qué podemos concluir? Bueno, están en distintos semiplanos por la desigualdad que teníamos al principio, el ángulo de los ángulos. Bueno, pues ¿qué podemos concluir? Pues que este segmento que los une, por la suma de separación, el segmento que los une debe cortar a la recta B. Lo que no sabemos es si corta a la semirrecta B barra. Sabemos que toda recta tiene dos partes, la semirrecta B barra y tendría también la de la otra semirrecta con la que conforma la recta completa, entonces podría ser en esa otra parte. Eso es lo que nos tenemos que centrar en demostrar, que está en la parte de la recta B barra. Si nosotros denotamos con H al semiplano en el cual está de barra, el semiplano definido por la recta A, el que contiene la recta que está formada por A' y por A'. Si a ese semiplano, pues lo que tenemos que ver es que la intersección esa está en el semiplano H. Sería eso. Bueno, pues entonces, ¿cómo comprobar esa última parte? Bueno, pues nosotros sabemos que el ángulo formado por B y por C es menor que el formado por A' y B, el suplementario. Bueno, pues ¿qué podemos concluir de ahí? Pues por definición, entonces, la semirrecta de barra tiene que estar en el interior de este ángulo y, por tanto, tiene que estar en H. En particular, tiene que estar en H. Si consultamos la definición de interior de un ángulo. Bueno, pues entonces, tanto el punto P como el punto Q están en H. El punto Q por estar en la barra, en particular está en ese semiplano, está en el borde de ese semiplano, y el punto P por estar en la semirrecta de barra. Bueno, pues el axioma de separación P4 nos dice que el segmento que los une también está en H. Y con lo cual ya hemos terminado. El segmento este que los une está en H, con lo cual el punto ese de intersección con la recta B está en H y tiene que ser entonces un punto de B barra. Y con esto concluimos que B barra está en el interior del ángulo formado por A barra y C barra. Bueno, pues pasamos entonces a ver la otra implicación. Si la suma de los dos ángulos está bien definida, lo que tenemos que ver es que ocurre que el ángulo formado por B barra y C barra es menor que el suplementario del ángulo formado por A barra y B. Eso de que sea menor significa, por definición, que C barra esté en el interior del ángulo formado por A barra y B barra. Bien, recordemos que el suplementario de A barra y B barra es el formado por el que hemos llamado A prima barra y B barra. Bueno, pues denotando H, el mismo semiplano que antes, pasamos a hacer la demostración. El hecho de que B barra esté en el interior de A barra y C barra, el hecho de que eso ocurra, nos dice que como ese interior es la intersección del semiplano definido por A contiene C barra y el semiplano definido por C contiene A barra, esa es la definición interior, a partir de ahí obtenemos que el primero de esos semiplanos tiene que ser H, porque hemos dicho que está en esa intersección. Bueno, entonces, en particular, H tiene que contener tanto a C barra como a B barra. Bueno, pero es que entonces C barra está en el semiplano definido por B y contiene a barra prima. Porque es que si estuviera en el otro semiplano, en el que contiene a barra, resultaría que por definición C barra estaría en el interior del ángulo formado por A y por B. Pero esto es imposible si resulta que B barra está en el interior del ángulo formado por A barra. Bien, por tanto, concluimos que esta semirrecta C está en el interior del ángulo formado por A' y B barra, o sea, suplementario, que es lo que queríamos comprobar. Bueno, pues entonces ya sabemos, o ya hemos comprobado que efectivamente se cumple que la suma está bien definida cuando el segundo ángulo es menor que el suplementario. Y de aquí podemos obtener algunas sencillas conclusiones. Por ejemplo, considerando que, y es fácil ver, el suplementario de un ángulo agudo es obtuso, y el suplementario de un ángulo obtuso es agudo, y además que todo ángulo agudo siempre es menor que un obtuso, también es sencillo comprobar, pues obtenemos la consecuencia de que la suma de dos ángulos, que sean agudos o bien rectos, eso siempre está bien definido. Siempre está definido. Y además, la suma de dos ángulos obtusos, esa no está definida. No la vamos a poder sumar. En particular, una conclusión sencilla también sería que el doble de un ángulo está definido únicamente cuando es un ángulo agudo, bueno, o cuando es recto. Esa sería la conclusión sencilla de obtener de aquí. Bueno, pues luego, aparte de estas consideraciones sobre la suma, quería proponer algunos ejercicios. El primero un objetivo sobre la comparación de ángulos. Primero, que si un ángulo es menor que otro y este segundo es menor que un tercero, entonces el primero es menor que el tercero, la propiedad transitiva. Una consecuencia que se puede traer de aquí es que si la suma de dos ángulos es menor que un tercer ángulo, entonces cada uno de ellos es menor que este tercer ángulo. Una consecuencia directa. Luego también, sobre la definición de interior de un ángulo, es que si dos semirrectas están en el interior de un ángulo, entonces el ángulo que forma estas dos semirrectas es menor que ese ángulo. La consecuencia intuitivamente es sencilla, pero hay que ser capaz de demostrarla. Y por último, que cuando sumamos dos ángulos, y esos dos ángulos son menores a su vez que otros dos ángulos, pues resulta que la suma de los ángulos que son más pequeños es menor que la suma de los ángulos que son más grandes. Parece también obvio, pero hay que saber demostrarlo. Bueno, pues voy a pasar a dar la demostración, porque yo aconsejaría intentar primero demostrarlo sin ver cuál es la solución. En cualquier demostración, lo primero que uno debería intentar hacer es un dibujo de la situación para aclararse con lo que está ocurriendo. No hay que dejarse llevar por los dibujos, pero sí es bueno para aclarar las ideas. Bueno, pues lo primero es que podemos escribir, vamos a mostrar la propiedad transitiva, el primer ángulo, como el formado por una semirrecta A y otra semirrecta, por ejemplo, A'. El segundo formado por la semirrecta A y otra semirrecta B barra. Y el tercero formado por la semirrecta A barra y otra semirrecta pues C barra. Entonces, para que se den las desigualdades de que el ángulo A sea menor que B y B menor que C, pues tenemos que tener que A barra prima esté en el interior del ángulo formado por A barra y B barra y B barra en el interior del ángulo formado por A barra y C barra. Algo similar a lo que se muestra en el dibujo. Bueno, lo que tenemos que probar es que el ángulo A es menor que C, que eso equivale a que en la semirrecta barra prima está en el interior del ángulo formado por A barra y C barra. Como siempre, cuando queremos demostrar que algo está, una semirrecta está en el interior de un ángulo, usamos el teorema de la barra transversal. Para ello, habrá que tomar puntos en las rectas que definen el ángulo, o sea, en C barra y la barra, tenemos puntos P y Q, y tenemos que comprobar que el segmento que los une corta a la semirrecta correspondiente. Bueno, lo que sí que nos dice el teorema de la barra transversal es que el segmento PQ corta a la semirrecta de barra en algún punto, un punto R. Bueno, en ese caso podemos volver, bueno, eso ha sido porque la desigualdad que tenemos de que el ángulo A es menor que B. Pero que entonces ahora podemos volver a aplicar el teorema de la barra transversal y el segmento que une P y R corta a A'. Bueno, pues como consecuencia, esto es porque el ángulo A es menor que B. Anterior era porque B era menor que C y esto es porque A es menor que B. Bueno, pues como consecuencia, el segmento PQ corta a A' y por tanto a barra prima está en el interior de este ángulo. ¿Por qué lo corta? Bueno, pues porque el segmento PQ contiene al segmento PR. Y con eso hemos hecho la demostración. La segunda parte no es más que una consecuencia de que de que un ángulo siempre es menor que la suma de ese ángulo con algún otro. Y es sencillo comprobarlo. Pasemos a hacer la demostración del segundo punto. Que si dos semirrectas están en el interior de un ángulo, entonces el ángulo formado por ambas también es menor que ese ángulo. Bueno, pues igual que antes, podemos hacernos un dibujo para ver la comprobación. Introducimos una notación que el ángulo C, este que contiene las dos semirrectas, pues se ha formado por dos semirrectas C y D. Y, como siempre que queremos ver algo respecto al interior de ángulos, podemos utilizar el teorema de la barra transversal. Este caso, si utilizamos el teorema de la barra transversal, como tenemos estas dos rectas en el interior del ángulo, pues si elegimos dos puntos en el ángulo formado por C barra y D barra, dos puntos P y Q, entonces tiene que cortar a la semirrecta A barra y B barra en dos puntos. Llamémosle S y R. Pues entonces, lo que queremos ver es que tenemos una situación similar a la que aparece en la figura. Nosotros sabemos que el segmento PQ lo podemos escribir como la unión del segmento P a R, de R a Q. Claro. Entonces, debe ocurrir que el otro punto, nos hemos estado fijando en R, que el otro punto, el punto S, esté o en la primera parte del segmento o en la segunda. Como haríamos el mismo razonamiento con cualquiera de los dos casos, nada más que vamos a ver el segundo. Por ejemplo, que esté que está en el dibujo, el punto S esté en la segunda parte del segmento. Bien, entonces podemos volver a aplicar el teorema de la barra transversal y como el punto S que estaba en la semirrecta de barra es un punto de corte de la semirrecta que une el punto elegido en los otros dos, en C y D, tenemos que el ángulo formado por D es menor que el ángulo formado por C barra y D barra. Porque hemos visto que el ángulo A, que la semirrecta está en el interior de C, del ángulo formado por C. Ahora ya, utilizando la propiedad transitiva, ¿dónde termina? Porque el ángulo A formado por A barra y B barra es menor que el ángulo formado por E por D. La clave de esta demostración ha sido simplemente irse a un ángulo más pequeño y utilizar la propiedad transitiva. Bueno, para la suma de ángulos pequeños, que sigue siendo menor que la suma de unos ángulos más grandes, procederíamos de una manera similar. En primer lugar, sería bueno hacerse un dibujo. Por cierto, que esta demostración quedaría más sencilla si solamente uno de los ángulos que se suman fuera menor y el otro fuera exactamente el mismo. Después se podría utilizar la propiedad transitiva para terminar la demostración, pero en este caso vamos a hacerla directamente. Lo digo por si alguien quisiera ampliar esta demostración a la suma de varios ángulos, solamente dos. Bueno, pues entonces escribimos el primero de los ángulos que se van a ser mayores, como el ángulo formado por dos semirrectas, a la raíz de barra. El segundo de los ángulos será el formado por de barra y otra semirrecta de barra. Estos son la suma de los ángulos, estos que son mayores. Ahora vamos a imponer las condiciones de que los nuevos ángulos, los formados, los que son más pequeños, son menores que el primero, B1 y B2. Para esto tiene que ocurrir que podemos escribir el primero de los ángulos, el que es menor que B1. Pues claro, como un ángulo que está dentro de B1, o sea, un ángulo que está dentro del formado para barra y de barra. Por ejemplo, un ángulo formado por algunas semirrectas de barra y de barra, tal y como aparece en el dibujo. Una semirrecta de barra. El otro, como el formado por una semirrecta de barra y de barra. Bueno, de manera que ya sabemos. Hemos dicho que B barra, para que el ángulo correspondiente sea menor, tiene que estar en el interior del formado A barra y D barra, y la otra semirrecta, barra, tiene que estar en el interior del ángulo formado por D barra y C barra. Bueno, lo que ocurre es que en particular, estas semirrectas B barra y E barra están en el interior del ángulo formado por A barra y C barra. Y por tanto, tenemos que el ángulo que forman las dos, que es la suma de estos ángulos menores, de los ángulos A1 y A2, es menor que B, que es el ángulo formado por A barra y C barra. Esto ocurre por el apartado 2. Y la primera parte que hemos dicho ocurría por la propiedad transitiva. Bueno, y con esto termina la demostración de los ejercicios.